Los titulares del día en Camino al Sol.
A veces la mejor manera de encontrar el camino correcto es salir del camino por un tiempo. Toni Morrison.
Y así vamos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por la sintonía. Son las 7:20 minutos. Vamos con algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. Y aquí hay un dato. Los dispositivos tecnológicos pueden considerarse un arma de doble filo a pesar de su funcionalidad. El auge de la tecnología y la dependencia que pueden generar estos aparatos en los usuarios está calando un impacto negativo en niños y adolescentes, convirtiéndose en una variante de preocupación para los expertos en psicología y en psiquiatría. La constante exposición a las pantallas que suelen tener los infantes puede iniciar a una adicción a cosas o a la tecnología que trae consecuencias graves en el desarrollo cognitivo y emocional de los infantes por la vulnerabilidad de su cerebro. Francis Josefina Báez, médico psiquiatra, detalló que en la actualidad hay una incidencia de un 60% en adicción a la tecnología, de acuerdo a los casos que se presentan en las consultas privadas que ofrecen dos centros médicos de esta capital. También es encargada del Departamento de Salud Mental del Servicio Nacional de Salud. La entidad no posee cifras sobre esta variante, pero hay un dato aquí importante. Dice, la adicción a la tecnología tiene un alto porcentaje, hasta un 60%, dice Báez, explicando que el cerebro está programado para ser adicto. Sin embargo, dependerá de la frecuencia con la que el órgano reciba el placer para poder convertirse en una adicción. El especialista consideró que el confinamiento de la pandemia influyó significativamente en la demanda que existe de la dependencia a los dispositivos y algunas adicciones que se reflejan en las consultas. Y aquí lo interesante de todo esto, dice Francisca de la Cruz, quien es titular de la Dirección de Orientación y Psicología del Ministerio de Educación, detalló que a través del Centro de Apoyo Psicoemocional, que fue inaugurado este año, se reportan con frecuencia dificultad de aprendizaje e incluso intento y casos de suicidio en estudiantes por cumplir los retos que se exponen en las redes sociales. Recuerdo hace dos semanas en Estados Unidos, a propósito del inicio, del reinicio del año escolar, como uno de los temas precisamente era cómo las escuelas públicas, los colegios privados, estaban tratando de lidiar con el tema de los móviles con los chicos. Estaban pensando en crear una especie de empaque, una especie de bolsa donde los chicos colocaran ahí los celulares puestos en los lockers, es decir, buscando formas establecer horarios o uso racional dentro del ambiente escolar, porque precisamente los profesores no pueden controlar a los muchachos que están conectados todo el día, en todo momento. Ellos entre ellos no interactúan, no prestan atención, y eso simplemente va a más.
Fueron muy rápidos en dejar como que todo entrara de manera muy fácil y muy fluida, y sacarlo después que ya tú tienes ese acceso en el aula, sacarte, quitarte eso, a ti como chico que adoleces de una estructura y de un autocontrol, es difícil, Rey.
Sí, y entonces, y en esa misma línea, y antes de pasar al otro tema, claro, me gustaría compartir con los amigos Camino al Sol oyentes un mensaje. Un cortecito de un video que es de una película. Voy a dar los datos más adelante, que recibí en el día de ayer, pero me puso a reflexionar bastante. Y quiero invitar a los Camino al Sol oyentes a que escuchen con atención y hagan ese reconocimiento responsable, esa introspección de si se sienten identificados. Escuchemos.
Cuando me despierto, miro mi móvil. Lo último que hago antes de acostarme es mirar la pantalla de mi móvil. Lo uso entre 14 y 16 horas por día. Lo desbloqueo 270 veces, una cada 4 minutos. Trabajo con mi teléfono. Me distraigo con mi teléfono. Es como una extensión de mi mano. Hago llamadas, recibo llamadas, mando mensajes, etiqueto gente, miro historias, envío correo, miro la hora, leo el periódico. Duermo con el teléfono. Me levanto a la mañana y voy al baño con el teléfono. Estoy en un cine y estoy más pendiente del teléfono que de la película. Estoy en un restaurante y siempre con la cabeza agacha mirando el teléfono. Siempre estoy operativo, conectado, con cobertura. Cuando no tengo wifi me vuelvo loco. Cuando la batería de mi teléfono está por debajo del 72%, me falta el aire. Cuando siento que lo perdí, creo que me voy a morir. Soy un adicto al móvil. Y no puedo vivir sin él.
¿Te identificas? ¿Te wow. sientes reflejado ahí? Eso es un trocito, apenas unos minutitos de una película que tiene como título No puedo vivir sin ti. Es una película reciente.
Y sin ti es sin el móvil.
Exactamente. Wow. La película es española. La voz de quien escuchaban es la de Adrián Suar. La película me parece que está disponible en Netflix. He visto los comentarios. Me dicen que, o por lo que veo, como que la realización no es la gran cosa, como que es una peliculita no muy buena, dicen, no la he visto. Sin embargo, ese cortecito creo que es suficiente para invitarnos a reflexionar sobre estos temas. Y si esto es un adulto, si nosotros como adultos nos vemos reflejados, imagínense en los pequeños que no han desarrollado todavía ese nivel de criticidad. Y es para que nosotros mismos primero nos pongamos atención.
Así
y ese es uno de los, o ese es el primer titular de esta mañana.
Y los dueños de las tecnológicas, que lo hemos visto y lo hemos comentado muchas veces aquí, los dueños de esas grandes empresas tecnológicas y de redes sociales, ellos no le permiten móviles a sus hijos. Por algo será.
Claro.
Mira, vamos a seguir un poquito con ese tema porque hay otra noticia también muy, muy relevante sobre el tema de psiquiatría, y es que salud mental requiere más personal y más camas. Santiago es uno de los puntos centrales, considerando que es donde se encuentra la unidad de intervención en crisis psiquiátricas más grande del país. El sistema de salud mental en la República Dominicana enfrenta múltiples retos y desafíos. Santiago es uno de los puntos centrales, considerando que es donde se encuentra esa unidad de intervención en crisis más grande. Esta unidad está ubicada en el Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibáez y solo cuenta con 20 camas para atender a pacientes que provienen de diversas zonas de la región norte. Esta información la ofrece la doctora Hilda Valdés, que es la encargada del Departamento de Salud Mental del centro. Y ella explicó que con el cierre del Hospital Psiquiátrico Padre Villini, para convertirse en un centro de rehabilitación psicosocial, los pacientes de psiquiatría fueron trasladados a los hospitales, sobrecargando así las subunidades de estos centros. Una limitante que hemos tenido, dice la doctora, es que mientras anteriormente contábamos con 130 a 170 camas, ahora las subunidades no disponen ni siquiera de las 130 mínimas a nivel nacional
wow.
para el internamiento psiquiátrico. Esta unidad del Cabral Ibáez es para pacientes de estancia corta, personas que van a permanecer entre 10 y 15 días ingresados. Se estabilizan, se trabaja su reinserción para que ellos puedan salir y continuar su tratamiento de forma ambulatoria. Sin embargo, la psiquiatra explicó que algunos pacientes necesitan permanecer más de esos 15 días para recibir el tratamiento adecuado, pero no cuentan con un centro de media o de larga estadía para asistirlos, excepto el centro de rehabilitación, que también está operando por encima de su capacidad. Es muy importante que realmente tomemos estas informaciones, todos estos datos, en este momento que estamos iniciando un periodo, hay que mirarlo todo.
Por supuesto.
El síntoma y luego la raíz. Uh-huh. O sea, esto, por ejemplo, pero también por qué está sucediendo esto.
Y es un tema de salud pública.
Es salud pública.
Es decir, todavía el tema de los seguros médicos no observan con atención lo que son las consultas de psicología y o de psiquiatría.
Mira, que haya una gran cantidad de personas con temas de salud mental.
Claro.
Por ejemplo, 20.000 personas, 50.000 personas. No son 50.000 personas.
No.
Es el país.
Claro.
Eso es seguridad nacional. Porque esos 50.000 pueden atentar contra sí mismos, bueno, y atentar contra otros.
Es que son 50.000 familias. Es decir, porque es que una persona que tiene algún tipo de condición mental puntual tiene un impacto directo en todos los miembros de la familia que viven con esa persona.
Y en el entorno.
Y en el círculo cercano.
Y en su trabajo.
Claro.
Y donde quiera que están impactando, donde quiera que están pululando, digamos.
Claro.
Ese es un tema.
Bueno, cambiamos ahora de tema. Nos vamos al deporte, pero en esta ocasión es una especie de noticia y o... Y o comentario.
No, un,
que,
así, un así no.
Sí, un así no, miren. Hemos visto tristemente cómo hay una especie de situación entre Félix Sánchez y Marileidy Paulino. Uh-huh. Ambos atletas, ambos dominicanos que le han dado mucha alegría a República Dominicana y ambos han puesto el nombre de la bandera en alto y han puesto nuestro nombre a sonar y ese himno a que suene en distintos escenarios del ámbito del deporte. Son dos personas que tienen su lugar en todo lo que es la historia del deporte, del deporte nacional y del deporte mundial, porque uh-huh. ambos están haciendo cosas impresionantes. ¿Qué está ocurriendo entre ellos dos? No lo sabemos. Lo que hay son muchas especulaciones. Hoy sale en el periódico Listín Diario un reportaje un poco comparando las carreras de ambos. Y creo que no es por ahí la conversación, ni creo que tampoco se le hace un buen ejercicio a lo que está ocurriendo, sino comparar ambas carreras no tiene ningún tipo de sentido. Primero, hombre y mujer, eso es lo primero. Tienen, y aunque corren en las mismas categorías, sin embargo, no es justo llevar la conversación hacia allá. Creo que lo que deben salir ahora simplemente son voces invitando a la conciliación, a esa conversación, a que diriman sus temas en privado, como debería ser, y si hay algún tipo de dificultad, que eso se solucione, porque al final...
Sin no querer, deja, se le echa leña al fuego, sí, con un artículo como
exactamente,
ese.
Exactamente, sin querer, se comienza entonces el tema de la comparación, uh-huh. y no es bueno. Uh-huh. Cada quien tiene sus méritos.
Así
y
es.
No importa lo que haya hecho Félix Sánchez, no importa lo que haya hecho Marileidy hasta ahora y lo que le falta por hacer en su carrera, porque también ya uno está en retiro de la competencia y está en otra etapa de su carrera profesional. Ella está en su mejor momento como atleta activa. Son dos cosas totalmente distintas. Pero al mismo tiempo es llamar a esa conciliación, es llamar a esa conversación, a ese cuáles son las diferencias, a ese hablando se entiende la gente.
Félix, Marileidy.
¿Qué es lo que pasa?
Cafecito, vamos a hablar, venga.
¿Y entre ustedes?
Alguien que trabaje así como...
Sí.
A Paola, vamos a mandarle a Paola, que trabaja con conversaciones y crisis.
Exactamente.
Sí, a sentarle a Paola.
Porque sea cual sea la situación, es bueno que eso se... Porque ambos son referentes y sirven de inspiración a otros chicos. Entonces, lejos de que haya algún tipo de diferencias... Es la conciliación, es la conversación.
Ni siquiera tomar partido.
Por supuesto.
Conciliar.
Es eso. Y la invitación a los mismos medios de comunicación a que se sumen en una narrativa de buscar una solución a ese conflicto. No irle echando un poquitito de leña al fuego. Ayer veía muchos memes mostrando los videos, las imágenes, las palabras que se estaban diciendo. Entonces, llevar todo esto como a ese show mediático realmente no ayuda.
Uh-huh.
Y aquí en Camino al Sol hablamos mucho precisamente de cuidar la narrativa, lo que nosotros nos decimos, y como medios de comunicación. Es ahí también nuestra responsabilidad. No todo es para el show, no todo es para el espectáculo,
no todo es
para un meme, no todo es para que nos riamos de eso.
Nosotros culturalmente tenemos que dar un pasito hacia adelante.
Muchos reímos y gozamos y lloramos con Félix Sánchez cuando llegó,
sí.
Lo mismo con Marileidy, sí. Cuando llegó, es decir, nos gozamos esos momentos. No lo empañemos
con
conflictos personales.
Así es, Rey. Bueno, cambiamos de tema y es que el MINERD está remozando escuelas en víspera del año escolar, pero los maestros piensan que unos 330,000 niños van a quedar fuera de las aulas todavía. Como tradicionalmente ocurre durante el periodo de vacaciones que corresponde al verano, con el respaldo del MINERD o de las distintas regionales y distritos, incluso por decisión propia que es sustentada por los presupuestos internos, pues las escuelas públicas se abocan ahora a remozar, a pintar, a habilitar nuevos espacios y a readecuarlos de uso tradicional. Haciendo un paréntesis, en Japón los niños hacen eso como una materia. Hora de limpiar y ellos limpian las paredes que ensucian, no pueden dañar los pupitres, uh-huh. limpian sus baños, no hay que estar remozando nada. Forma parte de una materia mantener su espacio limpio. Cierro paréntesis. Durante estos últimos días que se encaminan al inicio del año escolar 2024-2025, pautado para el próximo lunes 26 de agosto ya, algunos de los centros educativos están siendo intervenidos con miras a la llegada de los alumnos, mientras otros continúan estáticos bajo distintos presagios. Aún faltan días. No se necesita o no se va a hacer nada en algunos de ellos. También se acelera el paso ante el recordatorio de las necesidades de distintas comunidades y el propio déficit de aulas, que se estima en 7.000 aulas que faltan, que necesitamos. Saliendo a colación aquellas escuelas a medio construir desde el periodo gubernamental de los peledeístas. Hay una escuela que se llama la Escuela de los Desalojados, en Los Alcarrizos. Tiene precisamente 3 años, 4 meses y 16 días, específicamente lo dice una, ocupada por decenas de familias que afirman haber sido echados arbitrariamente de sus viviendas en el barrio Freddy Veras Goico y hoy, encontrándose en condiciones deplorables e inhumanas, siguen reclamando al Estado por una reubicación, pero ellos están ocupando esa escuela a medio construir. Y así otras informaciones más. Preocupa un poquito que siempre haya que destinar un presupuesto para volver a comprar las sillas porque se rompen, arreglar los baños porque se rompen cosas. O sea, la cultura del presupuesto para rehacer lo que ya se hizo, porque no cuidamos, no cuidamos. Educación. Básicamente todos los problemas que tenemos como país se resumen en ese tema, en la cultura y en la educación.
Totalmente. Así es. Vamos ahora ya cerrando aquí con la política internacional, porque ayer reapareció Barack Obama junto con Michelle Obama y ofrecieron ambos unos discursos que destaca la prensa, que fueron electrizantes, que fueron muy conmovedores.
Obama es muy buen orador.
Sí, sí, sí. Y bueno, Michelle Obama no se queda atrás. Uh-huh. Ella, bueno, pues tuvo ahí una serie de palabras y movió un poquitito los ánimos y decía Obama cuando arrancaba sus palabras: me siento entusiasmado, listo, aunque sé que soy la única persona lo suficientemente estúpida para hablar justo después de Michelle Obama, porque precisamente la locución de ella fue de mucha energía. Y esa fue la primera frase de Obama ayer martes en la Convención Nacional Demócrata, en la que él, bueno, pues le dio silla a su espaldarazo visual, físico, ya lo habló, lo dijo en público y dijo: sí, ella está lista para este trabajo, proclamó Obama luego de rendir un homenaje a quien fuera su vicepresidente Joe Biden y arremeter contra el candidato republicano Donald Trump. Y decía Obama: ella puede. Y la audiencia subía y gritaba. Entonces le daba su espaldarazo a Harris y luego le daba lo suyo a Donald Trump. Y a todo esto, Donald Trump simplemente le decía: Obama me cae bien, yo me parece bien.
Y respeto
bien,
su trabajo.
Y yo respeto su trabajo.
Lo dice ahora, pero sí.
pero sí, ya el cada vez más, cada día que pasa, la candidatura de Kamala Harris se ve muy fortalecida. Ya los números que sí le estaban mostrando a un Trump muy sólido a mediados de año, ya lo están mostrando ahora con un reto por delante con Kamala Harris.
Sí, una carrera más realista ya.
Así es.
Bueno, y finalmente, mira, la presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda, Coprovi, Agneris Meléndez, carga varias demandas en la agenda de esa entidad por la que espera respuesta gubernamental oportuna, porque ella habla de las altas tasas de interés que están afectando el sector de la construcción en el país y se queja también por la merma en la venta de viviendas, precisamente porque están más costosas. Y tiene una propuesta, y es que el gobierno financie proyectos que sean para alquilar, proyectos que sean para renta. Ya dice ella, las ventas ya se están viendo afectadas definitivamente. La vivienda de bajo costo, por ejemplo, está muy afectada porque es un segmento en el cual cualquier aumento en la cuota que tú vayas a tener afecta la decisión de compra de ese nicho,
claro.
Es cierto. Y eso es un círculo vicioso porque los que ya habían comprado devuelven las unidades entonces porque no las pueden pagar y los que iban a tomar la decisión de compra la echan hacia atrás.
Claro, ahí es donde
con una crisis de vivienda a nivel mundial que hay. Que aquí tengamos esa situación también. Los materiales están, bueno, nosotros que tenemos personas cerca con construcciones, escuchamos la queja de los materiales.
Así es. Cerramos este momentito de informaciones, no sin antes mencionar lo que ocurrió lunes en Italia con este yate de lujo en el que
desaparecieron
ahí el presidente de Morgan Stanley International y otras 5 personas. Precisamente el hundimiento del yate de lujo Bayesian frente a la costa de Sicilia en el sur de Italia ha dejado por el momento un muerto y 6 desaparecidos, entre los que se encuentran, como les decía, el multimillonario británico y un alto ejecutivo del banco Morgan Stanley. El Bayesian, una nave de 56 metros de eslora y de bandera británica, transportaba 22 personas cuando fue impactada por una fuerte tormenta en la madrugada del lunes. Uh-huh. Ayer veíamos algunas imágenes de cómo se armaban unas trombas marinas, que fue de un momento a otro todo lo que allí ocurrió.
Así es.
Cerramos este momentito de informaciones. Ya creo que hemos abordado varios temas.
Creo que sí.
Seguimos entonces
hasta
con
opinado
música.
Un poquito.
Y creo que hoy hemos opinado bastante.
Demasiado.
Bueno, levantamos la mano y
sí,
le decimos
sí.
A nuestros amigos Camino al Sol.
Perdón.
Sí, hombre. Seguimos con música entonces. Diego Yari, Techi Fatule con una buena junta. Esto es Tú me quedas bien. Seguimos en este Camino al Sol.